A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy hablamos también del sujeto de la experiencia de la libertad, del hombre libre, y como consecuencia también de la opción personal que el hombre debe de hacer para acoger a Dios. La libertad es el don que Dios nos da de elegir e implica la racionalidad, es decir, en los animales se da conocimiento y una cierta forma espontánea e instintiva, pero no es posible en ellos la verdadera libertad. Esta se inicia en el hombre, en cuanto ser personal que es capaz de conocer. El hombre es libre en el sentido de que su conocimiento se abre a la totalidad de la verdad y que su voluntad también se mueve por sí misma, se mueve hacia el bien absoluto, sin verse constreñida por ningún bien particular. Por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino, la raíz de la libertad está en la naturaleza inteligente del ser humano. La libertad humana es, por lo tanto, la libertad del ser del hombre que es finito, frente, claro está, a esa libertad absoluta de Dios, porque Dios es el único absoluto y lógicamente esa libertad también coincide con su ser infinito. Jesucristo es el verdadero modelo de libertad del hombre delante de Dios, porque el hombre recibe de Dios el ser y el destino, pero Dios deja en sus manos la dirección de su propio ser. Esto, queridos oyentes, es algo maravilloso. O sea, cada hombre es una llamada que espera una respuesta y una respuesta libre. Y la libertad es un don, pero también es un riesgo que implica responsabilidad. Por ello, el hombre libre se pierde cuando opta por el mal o se olvida de Dios. En cambio, se salva cuando responde a la llamada de Dios con todo su ser. Ciertamente no tenemos una libertad ilimitada, como ya hemos visto, sino que hemos de entender a la persona humana libre como parte también de las circunstancias de su ambiente, porque la persona está profundamente inserta en ese ambiente como ser social y al mismo tiempo pues es absolutamente distinta, quiero decir, cada uno de nosotros somos distintos de todas las demás personas. Bueno, teniendo esto en cuenta, teniendo esto como base, me centro en la libertad, en la Biblia, para hacer en primer lugar este recorrido que nos va a iluminar sobre esta cuestión, porque en realidad la cuestión que estamos tratando hoy es gracia y libertad. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué ocurre? Pues que el pueblo de Israel se siente liberado al salir de Egipto. Fue un acontecimiento fundamental que marcó los orígenes del pueblo elegido. Ese momento, la liberación de Egipto, después de la servidumbre que habían pasado de la esclavitud, fue algo, un acontecimiento que marcó un antes y un después, desde luego, en la vida del pueblo. Como vemos en Éxodo del capítulo 1 al capítulo 15, es decir, habían sido liberados de la esclavitud por el Señor. Pero, ¿qué ocurre? Que las infidelidades del pueblo, a pesar de que habían visto este acontecimiento salvífico que le habían vivido, se hacen más fuertes estas infidelidades porque se van alejando de Dios, va su corazón cada vez más poniéndose más duro. Y esta es la manera pedagógica que Dios tiene de mostrarnos que las consecuencias de nuestros actos, que cuando nos alejamos de Él, pues la consecuencia es la muerte. Es lo que quiere mostrar con esta pedagogía que viene intrínseca a la historia de la salvación, el Señor. Sin embargo, es en el Nuevo Testamento cuando entendemos el verdadero sentido de la libertad. ¿Por qué? Porque la liberación de Israel era solo una prefiguración de la redención cristiana. Es Cristo, y en Cristo, en efecto, quien instaura ese régimen de esa libertad como hijo de Dios, esa libertad para todos, judíos, paganos, todos los que se adhieren a él. Por eso Pablo proclama que para que fuéramos libres nos liberó Cristo, porque hemos sido llamados a la libertad. ¿Cuánto se habla de libertad, verdad? Hoy en día, sin embargo, la libertad de veras está en Cristo, nunca lejos de él. San Pablo incide en la autonomía del cristiano, una autonomía porque él no está condicionado ni por la circuncisión como la tradición judía, que pretendía imponer a los que se adherían a Cristo por parte de los judaizantes ni por prácticas legales. Lo dice en Gálatas en capítulo 5 del 1 al 12 con este sentido de lo que significa la libertad. Luego, queridos oyentes, el camino cristiano hacia la unión con Dios no está marcado por ningún mandamiento. Se apoya únicamente en el poder del misterio de Cristo y la accesis exigida es la de la fe. O sea, esta es la libertad, me refiero a la libertad espiritual. Una libertad que ha de estar ordenada en la caridad para la edificación de los hermanos. Por ello, 1 Corintios 13 recuerda que todos los mandamientos se concentran en la caridad y que la caridad es la base fundamental de actuación del cristiano. Luego, este es un primer aspecto de la libertad que ha de ordenarse a la caridad. Un segundo aspecto es el del dominio de las pasiones. No somos libres porque nos dejemos llevar por nuestros instintos y apetencias. No, no. Somos libres cuando lo ordenamos, todo el caudal humano le ordenamos a Dios. Y en esta medida avanzamos en la vida espiritual. Cuando todo se va ordenando a Dios, que es la verdad, entonces somos libres. Y aquí que adquieran esa resonancia tan grande las palabras de Jesús que nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, la verdad os hará libres. Luego, la libertad cristiana, aunque tiene repercusiones en el plano social, de ello pues da, por ejemplo, testimonio la carta a Filemón con toda esa cuestión de la esclavitud, pero se sitúa por encima de este plano. El creyente es libre en cuanto que en Cristo ha recibido el poder de vivir ya en la intimidad del Padre, sin verse impedido por los lazos del pecado, de la muerte y de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es el verdadero déspota, el que nos arranca la libertad y nos arranca nuestra vida en Jesucristo. La liberación es siempre en Cristo. De aquí que en Cristo somos hijos de Dios y esta es la libertad de la que gozamos, la de ser hijos, que se saben amados en la casa del Padre, libres, queridos, protegidos, llevados y conducidos. Podemos sacar, queridos hermanos, las siguientes consecuencias y aplicaciones de lo que hemos comentado. En concreto, me voy a fijar en tres. En primer lugar, el cristiano que se sabe liberado está lleno de una confianza intrépida, es decir, un comportamiento que brota de esta confianza de sabernos hijos y de esta libertad, como dice Romanos 8, 14, 17. Se recibe un espíritu de hijo adoptivo y no de esclavo. Y así nos da la seguridad en Cristo para anunciar el mensaje con esta libertad, con esta experiencia única que es la de la libertad interior basada en el amor y en la confianza. En un segundo lugar, esta libertad no hay que confundirla con el libertinaje, es decir, la independencia que me lleva a hacer lo que quiera, cuando quiera. No, no, tengo un dueño, pertenezco a Dios. Los gnósticos en la época de los primeros cristianos habían adoptado esta fórmula. Todo me está permitido. Pero nosotros tenemos que adoptar la siguiente. Todo mi ser ha de ordenarse al Señor. Y en tercer lugar, no olvidar, tal como habíamos anteriormente hecho alusión, me refiero al primado de la caridad. Porque no todo edifica y es preciso el sacrificio por amor, renunciar incluso a algunos de nuestros derechos si lo exige el bien de los hermanos. Y esto no es un límite impuesto a la libertad, sino una manera superior de ejercerla. Así se entiende el servicio, siendo el servidor el que se hace esclavo de sus hermanos por amor. No cesa de ser libre, pero imitando a Cristo, sirve como Cristo. Y ahí está la libertad para servir. Y en el servicio encontramos la plenitud también como hijos de Dios.
pasos guiará. Si soy fiel, que me confiará más. Si soy fiel, tus pasos guiará. Si soy fiel.
Queridos oyentes, continuamos con el programa A su imagen, hoy viendo también el hombre libre como sujeto de la experiencia espiritual. Por eso me gustaría señalar, en relación a este tema, que la opción por Cristo y la fidelidad a Él implica la entrega de toda nuestra persona. Por eso se presenta así una cuestión que ha sido tratada a lo largo de la historia de la Iglesia, que es la cuestión de la gracia y de la libertad. Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en nosotros y tiende a apoderarse. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida, el Señor va apoderándose de todo nuestro ser. Y no solo ilumina nuestro intelecto, proporcionándole una luz, que es la luz de la revelación, no se limita a mover solo la voluntad hacia el bien, sino que también nos lleva a la práctica, que es la práctica del amor, entra en nuestros sentimientos, en fin, entra en toda nuestra persona. Por ello, la experiencia mística, en realidad, se caracteriza por una iluminación de carácter afectivo. De este modo, se hace patente la finalidad de la gracia, que quiere hacer que la vida divina penetre en toda la vida personal, en las regiones más oscuras del sentimiento, del subconsciente humano, para abrirlas a la luz que viene de lo alto. La gracia va siempre por delante de nuestra opción. Y es gratuita, no es merecida. Toda gracia es eso, un don gratuito. Es un favor que tiene como única fuente la absoluta soberanía del amor divino. Y este amor no es debido a la criatura. Esta no lo merece, nosotros no merecemos la gracia de Dios, sino que es el resultado de esa iniciativa completamente gratuita de Dios. Entonces la persona se siente amada, se siente cogida, invadida por la presencia divina. Siente ese contacto místico desde la pasividad. Y a esto es lo que estamos llamando místico. Este amor se le ofrece al hombre de tal forma que lo experimenta con mucha fuerza. ¿Qué hace la gracia? Comunica la vida divina y hace penetrar en la existencia una vida que es incomparablemente superior. De tal manera que el hombre siente en su vida ordinaria este horizonte infinito del amor de Dios. Porque nos lleva nada menos la gracia que a participar de Dios y nos introduce en una relación con el Dios trinitario. Y esta es una experiencia de plenitud transformante. Es la gracia la que está cargada de la belleza de Dios, porque Dios es la belleza suprema. Y esta belleza en el contacto con la gracia queda impresa en el hombre. Quiero decir que la belleza de Dios queda impresa en el hombre al dejar el hombre que fluya en él la gracia divina y así le va capacitando para captar más intensamente la belleza que ilumina su alma y que ejerce sobre ella, sobre el alma, una atracción cada vez más poderosa. Sí, se puede hablar de una cierta seducción divina. De esta forma, el que crece en gracia de Dios, pues desea cada vez más el encuentro con él. Siendo esto así, queridos oyentes, que la gracia va siempre por delante, que es un regalo, que la vida cristiana es vivir de esta gratuidad de Dios, también está, sin embargo, la libre opción del hombre. Es decir, la entrega a Dios es necesaria y es necesario que nosotros demos el sí para que se dé este proceso de crecimiento. Es decir, querido hermano, tú en cada momento, yo en cada momento, podemos optar por el Señor. Podemos decirle sí o no en muchas ocasiones. Y aquí está la fidelidad que también va marcando pues, ese crecimiento en la vida cristiana. Está claro que la gracia es desproporcional a cualquier merecimiento, pero Dios quiere que colaboremos con Él. Lo vemos en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Pues qué necesitaba el Señor que pusieran los panes y los peces que había? Pues no, pero Él quería que colaboraran, que pusieran aquello que tenían. Así nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos y digamos con ello sí a Dios. Jesús nos lo dice claro. Quien ponga la mano en el arado y mire atrás no es digno de entrar en el reino de Dios, nos dice Lucas 9:62. Palabras fuertes, pero muy claras. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Bueno, pues que no nos dejemos llevar por esas cosas que no nos llevan a Él. No nos dejemos paralizar. Puede haber, hay más, pero me voy a fijar en dos cosas que nos pueden suceder y que paralizan, pueden paralizar nuestra vida cristiana, es decir, los miedos. Bueno, podemos sentir miedo a algo, a lo que sea. A veces hay personas que dicen que sienten miedo a Dios, a lo que les pueda pedir. Bueno, hay que tener temor de Dios, pero no miedo a Dios. Es otra cosa muy distinta. Puede uno sentir miedo, pero supera ese miedo o hace lo que tiene que hacer con ese miedo. Porque mira hacia adelante, no se mira a sí mismo. O los lamentos. Esta es una manera muy común que tenemos de mirar atrás. Ay, si fueran las cosas como el pasado, ay, si yo hubiera vivido en otro momento, ay, si yo hubiera hecho esto, o hubiera hecho lo otro, o hubiera decidido de otra manera. No, no, no mires atrás, mira hacia el Señor, mira hacia el Señor. Y así realmente se da crecimiento. No pongas la mano en el arado y mires atrás, porque no serás digno del reino de Dios. Por eso, esta opción por Cristo ha de ser continua en nuestra vida ordinaria. Así, ante la diversidad de opciones, pongamos siempre aquella opción que supone mayor entrega. Vamos a pedir al Señor que nos haga vivir así. Bueno, pues si tenemos una posibilidad de opciones que pueden ser legítimas, vamos a decidir por aquella que me supone una mayor entrega. Y así nos vamos dando cada vez más a Él. Porque si somos fieles en lo poco, en lo pequeño, el Señor nos dará más. Esta es la fidelidad que puede ser hasta martirial. Del día a día. Y podemos ser muy felices en una vida sencilla, llena de la gracia de Dios, en un corazón que se abre sin reservas a sus bendiciones. La fidelidad de una madre que está dando la vida por sus hijos, o de la persona que cuida a un familiar mayor o un enfermo y que día tras día se ofrece al Señor, aunque no pueda salir, aunque no tenga una vida según sus apetencias, sino basada en la entrega y la abnegación. La fidelidad de quien trabaja día a día desde la honradez, a pesar de que a su alrededor los demás hagan lo contrario. El religioso o la religiosa que vive la regla con delicadeza, con sencillez y amor, aunque nadie se acuerde de ellos o no sean valorados. El sacerdote que da la vida por las personas de su parroquia. Así podemos poner muchas situaciones que en el día a día son realmente martiriales. Es la fidelidad en lo pequeño. Y ahí es donde vamos creciendo. Porque al Señor le complacen mucho estas vidas ofrecidas con una entrega continua en su día a día. Aunque tengan sus errores, la perfección, recordemos, a la que estamos llamados es la del amor. Una pregunta para ti. ¿Optas de veras por Cristo? Esta opción fundamental puede pasar por tener que dejar quizá a una persona que no nos lleva al camino de Jesús, o un trabajo, o una red social, o un tiempo de ocio, o un programa de televisión. Bueno, ¿qué te está alejando de Cristo Jesús? Opta por Cristo, apuesta por Cristo. ¿Qué hay en tu vida que no va en consonancia con el mensaje del Evangelio? Pues cortemos, aunque en todo, siempre, hermanos de Radio María, hemos de discernir. Por eso necesitamos esa persona que la vida espiritual nos acompañe para discernir cómo, de qué manera, pero ahí está de base el criterio. Recordemos la palabra de Jesús, rotunda y clara. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti, que es mejor que entres en la vida eterna manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Nos lo dice en Mateo 18:8. Así, de esta forma fuerte expresa Jesús la necesidad de ese sí a su gracia. Y vuelvo a repetir que la vida hacia la santidad no es cuestión de puños, pero sí de entrega, de respuesta a esa gracia y acogida esa gracia de humildad, de reconocimiento de nuestros pecados, de apertura al amor de Dios con rotundidad, un sí al Señor para siempre. Y recuerdo también que cuando caigamos, nos levantemos para ir como flechas al corazón de Cristo, que gusta en restaurarnos y levantarnos, que se compadece siempre de un corazón que de veras le busca y le sirve. Pues, queridos oyentes, hemos hecho un recorrido por lo que significa esta libertad como cristianos, como capacidad para elegir, para ordenar nuestra vida hacia el bien, como aquella la libertad de los hijos de Dios que se saben amados por el Padre. Pues así también hemos tratado la cuestión de la gracia y la libertad, la gracia que va siempre por delante y la libertad para dar ese sí a nuestro Dios basado en el amor, el servicio y la entrega. Pidamos al Señor ese sí sin fracturas para que su gracia entre en nosotros y nos desborde. Y así, queridos oyentes, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa y recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Gracias también por todos los correos que hemos recibido. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar, llévame.